vida. Este mundo te santificará, sos la garantía de su propia mentira. Hay noches que duran más que una vida, de vez en cuando bajo a tu infierno privado a lamerme las heridas. No seas tan cruel, dame una chance, vamos a fumar un poco. Cuando creo que solo tu mirada me basta, me equivoco, me vuelvo loco. En silencio presencio tus ejecuciones a diario, soy tu caballo de Troya.
Baila en la calle, baila,
esperando siempre baila.
Salta desesperanza,
nunca te vi llorar.
Seguimos aquí en Darás que Hablar, 10 minutos pasan de las 6 de la tarde. Te recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación: 0221, si estás fuera del radio de la Ciudad de La Plata, 422-0295 o 422-0200. Mañana hay una invitación que tiene que ver con justamente una asamblea que se llama Salvemos el Monte de Berisso. Y a nosotros nos pareció que todo aquello que tenga que ver con la protección ambiental, con cuidar nuestros bosques, cuidar nuestras costas, cuidar nuestro planeta, merece tener su tiempo y su espacio para que nos cuenten y cómo podemos participar, pero también cuáles son aquellas cuestiones que tenemos que hacer para vivir cada vez en un mundo mejor, ¿no? Y el ambiente, no cabe dudas, es uno de los aspectos fundamentales para alcanzar una buena calidad de vida. Y tenemos en línea a Maximiliano Lanuse, que es activista y productor de la asamblea Salvemos el Monte de Berisso. Hola Maximiliano, Elisa Guía te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, acá andamos.
Bueno, contanos un poco cómo es esta convocatoria que hacen para mañana.
Bueno, la idea surge de la asamblea de Salvemos al Monte. Básicamente, esta actividad de mañana pretende cumplir ciertos objetivos, ¿no?, diferentes. Uno de ellos es, bueno, acercar a la gente a que conozca a una parte del monte, que sepa la situación, la que se está viviendo adentro, desde el lado de los productores, y la problemática, bueno, que se está suscitando a raíz de este megaproyecto del puerto dentro del humedal. Eso en primera instancia. Entonces, bueno, lo que
a ver, ubicanos, Maxi, ubicanos, ¿sí?, un poco a qué, porque mucha gente no conoce la zona de Berisso o no conoce el humedal. Contanos cuántas hectáreas tiene el monte, sobre dónde está ubicado. Está ubicado sobre el río. A ver, contanos algunas características del por qué esta invitación, ¿no? De por qué es importante y por qué ustedes creen que es un impacto importante en las obras que se están haciendo en el puerto.
Bien, bueno, primero que nada, el monte ribereño de Berisso de Ensenada,
¿sí?,
es uno de los pocos sistemas de humedales con estas características que queda en América Latina. Un sistema de humedal es un sistema natural, como puede ser, bueno, un sistema de cordilleras, la selva, ¿no? Bueno, existe este complejo sistema natural a que se denomina humedal, que por lo general, bueno, una de las características es que es una zona que está en constante relación directa con el río, en crecientes y bajantes del río, ¿no? O sea, es una zona inundable. Esto permite justamente la gran cantidad de vida en lo que respecta a especies, ya sea de vegetal o animal, que viven, ¿no?, en este sistema. Uh-huh. Bien.
Por ejemplo, Maximiliano,
particularmente de Berisso, abarca cerca de las 2.000 hectáreas.
Ah, es un montón.
Sí, es bastante. Y se encuentra, bien, lindando con lo que es la ciudad,
sí,
por un lado, del otro lado el río de la Plata, y lo atraviesa el río Santiago. Este sistema se repite en Ensenada también, ¿no?
Ajá.
Por un lado se encuentra, bueno, la zona de la isla Santiago, que pertenece a Ensenada. De Berisso se encuentra al lado de la isla Paulino, Río de la Plata y, bueno, y las ciudades, ¿no?
Maximiliano, contanos, por ejemplo, me imagino que es un bosque más tirando como una especie de selva.
Así es. Es una selva, en realidad en principio es una selva marginal, que después toma carácter antrópico cuando ingresan los inmigrantes, y empiezan a, digamos, a relacionarse directamente en cuanto a la producción y a la vivienda con el monte, ¿no? Entonces hoy encontramos una gran variedad de flora, ¿no? Y que conviven con, digamos, con las especies nativas. Bueno, con el devenir del tiempo, cuando el monte deja de redituar en su momento, digamos, esta forma de vida, bien, se abandona, digamos, se deja de producir, y el monte toma otra vez el ritmo natural, ya con las, digamos, con la flora exótica, ¿no? Que habían implantado en su momento los inmigrantes, ¿no? Ahora es, digamos, para que la gente lo visualice, es una selva donde hay una diversidad tanto de flora como de fauna increíble, ¿no?
Yo he ido a caminar por el lugar y la verdad que es impresionante la flora hermosa que hay ahí. Y también vos hablabas de la situación de los productores. ¿Qué producen o qué es lo, a ver, qué se hace en esa zona?
Bueno, en principio vale destacar que estamos hablando de productores familiares. Esto sí, significa que la producción que se genera en el monte es chica, es una producción
cuidada,
familiar, ¿no? De carácter orgánico mayormente, y de con una cuestión de tradición más que nada cultural, ¿no? Los productores que hoy están trabajando en el monte, los más grandes, vienen ya de tercera generación de trabajadores del monte. Particularmente lo que se, en lo que se hace hincapié, bueno, es en lo que es el trabajo con el forestal, ¿no? Lo que es la producción de madera, ¿no? Ya sea de sauces, de álamos, que son árboles que no afectan negativamente a la tierra, y de hecho incluso le generan de una manera un bienestar, oxigenándolas, quitándole las zonas de agua estancada, ¿no? Entonces se trabaja mucho con lo que es forestales. Después, frutas, acá el que conoce Berizo conoce que se produce un vino, el famoso vino de la costa.
Sí, te iba a preguntar, claro, que hace años uno decía, uy, sí, mira, tengo una botella del vino de la costa, y ahora es un vino importante, ¿no? Se busca.
Sí, por suerte tomó, digamos, oficialmente tomó, digamos, importancia, pero quien puede constatar, digamos, que viene frecuentemente a las fiestas del vino que se hacen anualmente, pudo percatar que hay menos productores exponiendo su producto. Eso justamente es consecuencia de estas obras que están pasando, porque, bueno, los productores están siendo arrasados por la maquinaria, han rellenado sus tierras, los han perseguido, ¿no? Entonces, están pasando una serie de cosas que hace que la cultura ribereña, conjunto a la producción, ya sea frutal, vinícola, forestal, se vaya perdiendo de a poco, ¿no? Hoy quedan algunos pocos productores en lo que es la zona de la Isla Paulino, algunos pocos productores en lo que es la zona de las Quintas de los Palas, pero lo que es en lo que es la zona de Ribera, donde justamente está siendo afectada directamente por los megaproyectos, son cada vez menos, incluso los productores que están trabajando en las tierras, porque es imposible hoy en día llevar adelante una producción de esas características con el avance de las maquinarias. Pero bueno, se sigue adelante,
sí.
Y hoy por suerte seguimos todavía teniendo la posibilidad de gozar de este tipo de productos, dulces, vinos, entre otras cosas, licores.
Maximiliano, dos cosas. También hablabas de que ahí en esa zona ribereña, en el monte ribereño, hay una diversidad de flora que la verdad que es maravillosa, y también de fauna. ¿Qué es lo que hay ahí en el monte?
Bueno, en lo que respecta a la fauna, digamos, lo más significativo es la cantidad de especies de aves, ¿no? Esto es un gran corredor verde, donde hoy podemos encontrar más de 200 especies de aves. Estamos hablando de un 51% de especies que habitan en la provincia de Buenos Aires. No es un detalle...
No, claro, por eso me preguntaba.
Y además una gran variedad de mamíferos, cerca de las 56 especies. Por ahí, cuando hablamos en esos números, uno lo relaciona con cantidad, pero en realidad es variedad, ¿no?
Claro, claro.
Es increíble. Y bueno, reptiles, y bueno, una cantidad de artrópodos que justamente, y esto es algo positivo que se está dando, estamos trabajando conjunto a un grupo multidisciplinario que está haciendo el relevo, que hoy no existe en la zona del Delta del Plata, de diversidad, ¿no? De lo que es flora y fauna. Estamos llevando un trabajo bastante interesante y muy nutritivo para los que somos de la región de acá, y digamos que toma un carácter importantísimo en cuanto a documentación histórica, ¿no?
Claro.
Así que,
claro, bueno, y que tiene que ver con...
De contar con ese trabajo, estamos llevándolo adelante. Es un trabajo extenso, larguísimo, y bueno, nos encanta y estamos muy contentos de ser parte de ese trabajo hoy.
Uh-huh. Te preguntaba porque me imagino, ¿cuánto de esas obras, ustedes deben haberlo tenido o lo deben tener estudiado ya, cuánto de las obras del puerto que se están realizando, que además... es un puerto que ya existió y que se está remodelando ahora, pero digo, el puerto de Ensenada, puerto de Berisso Ensenada, que era el viejo puerto La Plata, estuvo bastante abandonado durante mucho tiempo. De hecho, ahí en algunas zonas del río Santiago, yo recuerdo, corregime vos, Maximiliano, pero recuerdo incluso que había bastante chatarra naval.
Sí, en realidad lo que vas a encontrar en el río Santiago, hay fragmentos de los buques que han estallado hace ya muchos años, del buque San Blas, si no me recuerdo mal, y hay un buscamina que es famoso, que bueno, acá se lo conoce como el barco Maceta,
sí,
¿no? Que es un barco que está hace ya también muchas décadas, que digamos que está varado en lo que es el río Santiago.
Sí.
El puerto, lo que está pasando ahora, como vos decías, bueno, es un puerto artificial. ¿Esto qué significa? Bueno, está construido, no es un puerto natural, no está a la vera no está a orillas de la costa, no está en la costa, sino está metido hacia adentro. Esto requiere, para el mantenimiento de este tipo de puertos, un constante dragado, remover la tierra del lecho, ¿no? Y mantener el calado de profundidad, uh-huh, para que los buques entren y puedan salir, ¿no? Bien, este proceso, como bien vos decías, se vino haciendo desde la existencia del puerto. Lo que pasa es que ahora necesitan profundizarlo por los buques de mayor calado que van a entrar. El problema es dónde están virtiendo esa tierra, lo que nosotros llamamos refulado. ¿Dónde se están virtiendo? Ya no lo están virtiendo en una zona donde se vertía antes, en el río de la Plata, cuyo impacto ambiental es nulo, por una cuestión de corrientes internas, sino que se está vertiendo sobre el monte de Berisso, ¿no? Justamente, uh-huh, y el monte de Ensenada. Esto está, esto implica que se rellenen las tierras y que la capacidad natural de inundación y de absorción de agua que tiene el monte...
Sí, se vea... se pierda. Claro, no, claro, tiene una variación ahí que no es... Que no es la que no es la natural del monte ribereño.
Exactamente. Y esto trae, obviamente, conflictos.
Ahora, ¿ustedes han encontrado o han tenido la oportunidad de hablar con las dependencias correspondientes y plantear esta situación?
Sí.
A ver, porque quizás puede haber alternativas, ¿no?
Digo, ¿cómo?
Que también puede haber alternativas. Digo, capaz que si se hace un estudio del impacto ambiental que esto está teniendo, quizás... se puede tener un encuentro con los técnicos correspondientes y buscar otra alternativa que no tenga impacto.
Sí,
¿no?
Mira, te cuento, hace 6 años nosotros venimos llevando esta lucha, hemos tenido reuniones, está todo bien documentado, con organismos responsables como el OPDS, con Consorcio del Puerto, con Gobernación, hemos pasado por todos lados, y todas fueron o evasivas o burlas, digamos, ¿no? Sin contar la cantidad de veces que nos negaron la palabra. La respuesta a lo que vos decías, porque hay una alternativa en la cual esa obra se pudo haber llevado adelante sin este daño. Y ellos dijeron, la respuesta fue, por cuestiones económicas y de, digamos, y de tiempos, vamos a hacer este movimiento, vamos a rellenar la isla, vamos a rellenar la zona de continental, digamos, del monte, y listo, se terminó el tema.
¿En qué porcentaje de todo ese territorio que ocupa el monte ribereño afecta? Pues me imagino que no lo afecta todo, sino que hay una parte importante.
Mira, bueno, primero que nada, como el humedal funciona como un todo,
sí. Te hago esta pregunta, Maxi, porque muchos te pueden decir, y bueno, pero Maxi, ¿sabés qué? Por un lado va la cuestión del desarrollo, la industria, es necesario el puerto, etcétera, etcétera, y no impacta en el 100%, sino que en el 1% de todo el territorio, pero claro, todo está relacionado.
Claro. Lo que se tiene, mira, tengo ejemplos claros, por ejemplo, bueno, como te decía, el humedal es un todo. Si se afecta en una parte, esto repercute en todo el sistema humedal, por consecuencia de esa acción, y directamente repercute en las ciudades, en Berisso y Ensenada. Hoy, producto de esta obra que se llena, digamos, que se está rellenando, y que se rellenaron más de 100 hectáreas, se están inundando barrios que antes no se inundaban en Berisso. Producto de que justamente el agua tiene que escurrir por algún lado, ¿verdad? O sea, todo lo que absorbía el monte ahora ya no lo absorbe. Entonces, ese caudal de agua tiene que escurrir por algún lado. Bueno, ¿dónde se escurre? En las ciudades. Entonces, hoy se están inundando zonas bajas y zonas que antes no se inundaban. Uh-huh. Otra de las cosas que suceden es que al estar alteados de estas tierras, el agua de lluvia ya no baja con fluidez como bajaba antes. Entonces, hay barrios que no solamente se inundan por la lluvia, cosa que en Berisso, salvo en algunos sectores, no pasaba. Ahora no solamente se inundan, sino que el agua tarda en bajar, o sea, se estanca el agua. Y es increíble, y es producto de estas obras. Ahí nos damos cuenta justamente cómo, si afectamos el humedal, afectamos a toda la región, ¿no?
Bueno,
a toda.
También hay que pensar que me parece que por el lado de los talas también se está construyendo también viviendas, ¿no? ¿O no?
No hay una parte
en la que se está haciendo como va arreglando calles.
Los talas, lo que nosotros, bueno, anteriormente, años atrás, se conocía como la zona de Casas Quintas, la zona de campo, hoy está mucho más habitada que años anteriores, sí. Creció un montón para ese lado.
Maxi, bueno, entonces, mañana están invitando a todos a participar de una jornada de concientización, información y trabajo, ¿no? En el Monte de Berisso, en el Monte Ribereño. A las 10 de las actividades comienzan a las 10 de la mañana.
Así es. A las 10 de la mañana vamos a hacer un reconocimiento de la zona, vamos a trabajar un poco en la zona, va a haber una charla cerca del mediodía sobre bosques nativos.
¿Qué es la Quinta Puccini? Historia.
¿Cómo?
¿Qué es la Quinta Puccini?
La Quinta de Puccini es, bueno, lo que se considera, es una quinta que tiene un valor histórico y arquitectónico importante y que se vino preservando por los productores de la región.
Sí.
Y que justamente hoy es una de las quintas más afectadas. Justamente producto de la documentación que nosotros tenemos histórica de este espacio, queremos que se reconozca y vamos a luchar para que se reconozca como patrimonio arquitectónico e histórico de la región.
Bueno, a ver, le voy a contar a los oyentes, Maxi, entonces, que a las 10 comienzan las actividades. Tengo que ir a otra información ahora urgente, pero a las 10 de la mañana hay un reconocimiento del terreno y jornada de mantenimiento y reactivación, que es la historia de la Quinta de Puccini, narrada por sus productores. A las 12 hay un almuerzo comunitario y charla sobre bosques nativos a cargo de Javier Beruar, director del Centro de Estudios de la Ribera. a las 17 van a hacer una asamblea abierta en defensa del monte ribereño, y a las 19 van a hacer un fogón con música en vivo. ¿Dónde tiene que, hay que llevar ropa cómoda, alimentos vegetales para un guiso popular, utensilios de cocina y bebida, y en caso de lluvia la jornada se suspende, pero no la asamblea, que cambiará de lugar? ¿Cómo hay que hacer para ir y dónde se encuentran?
Así es. Bueno, para ir desde La Plata o en la misma zona de Berisso, hay que acercarse por el colectivo de la línea 202 o 214, bajar en la avenida principal en Montevideo, esquina 12, y de ahí caminar derechito de la 12, de la calle 12, para el fondo, para el lado del monte. Al final de esa calle nos van a encontrar.
Bueno, Maxi, mucha suerte mañana en este reconocimiento del terreno y de la jornada de mantenimiento y reactivación en defensa del monte ribereño.
Bueno, muchas gracias
por el espacio. No, por favor. Era Maximiliano Lanusse, activista y productor de la Asamblea Salve.